autoridades sostienen que ha disminuido hasta en un 30%, una cifra bien importante, el envío de cocaína colombiana hacia el exterior. Decimos que esto es novedad porque con frecuencia de lo que se habla es del aumento de la producción y del aumento de la venta. Que se disminuya es una buena noticia para el país. Varios factores, uno de ellos, se dice que hay cambios en los hábitos de consumo en Estados Unidos, pero también muy importante, la ausencia de las FARC en el negocio del narcotráfico. Javier Yules estuvo averiguando sobre el tema y nos tiene la noticia.
La intervención de zonas históricamente identificadas con presencia de hoja de coca está mostrando las unidades de antinarcóticos que se está pasando el tiempo de cosecha de los cultivos.
En su madurez normal es el momento en que más sustancia activa tiene la planta, la hoja. Si se pasa de ese momento, obviamente pierde condiciones y eso es un tema que el narco no...
Y el que las matas de coca ya no estén llegando a los laboratorios en zonas como Nariño, Guaviare y el Catatumbo, agrega el general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, se está dando por una razón.
Si no hay cómo producirla o no hay interés de producirla porque está frenada la salida de la droga, pues obvio no se cosecha hoja.
Las autoridades han descubierto que los narcos en Colombia se están quedando con la droga producida, pues ya no es tan fácil sacarla del país.
Por la misma condición de lo que había venido siendo el proceso de narcotraficantes, que incluía tres grandes protagonistas, FARC, ELN y crimen organizado, al salir uno de ellos, las FARC, pues obvio se les desacomoda de alguna manera a los narcos el tema de las redes para salir o para comercializar, distribuir y enviar incluso hasta el exterior la droga.
Además de la salida de las FARC del escenario narcotraficante en Colombia, la disminución en la demanda de la cocaína se debe, según la mayor de la policía, Liz Cuadros, jefe del Centro de Estudios contra el Narcotráfico, a que ahora los consumidores están buscando otro tipo de sustancias.
Vemos una mayor necesidad de los adictos de drogas de origen sintético. Y como está pasando en Colombia, está pasando también en Estados Unidos. Hay mayor facilidad de adquirirlas, digamos que no es un mercado tan oculto como siempre se hizo con las drogas de origen natural, sino que vemos un cambio muy marcado en la dinámica del tráfico y en la dinámica del consumo.
Steve Bell, de la Oficina de Relaciones Internacionales del Departamento Antidrogas de Estados Unidos en Washington, asegura que en 2016 se notó un descenso en la entrada de la cocaína colombiana.
Over the past couple of years, I would say the cocaine...
Desde hace un par de años, especialmente en el 2016, el uso de la cocaína y su ingreso en los Estados Unidos mostró un descenso, teniendo en cuenta que la principal fuente de esa cocaína es Colombia e incluso otros países en Sudamérica como Bolivia y Perú. Podemos decir que el comportamiento es como una montaña rusa, pues en ocasiones se disminuye, pero hay momentos en los que aumenta otra vez.
Agrega Bell que incluso otras drogas como la heroína o alucinógenos como la marihuana muestran un cambio en el consumo en el mercado estadounidense.
La legalización de la marihuana ha representado varios cambios en su uso. Podemos decir que se ha incrementado especialmente en los jóvenes y algunos adultos en los estados en donde se ha legalizado.
Sin embargo, y a pesar de la disminución de la producción de cocaína en Colombia, las autoridades sostienen que este no será un fenómeno que se mantenga en el tiempo, pues lo más seguro es que pronto los narcotraficantes y sus aliados encuentren nuevas formas de comercialización para recuperar el mercado.
Pues muy bien, importantísimo dato, baja el envío de cocaína de Colombia hacia el exterior y particularmente hacia los Estados Unidos, que es obviamente pues mercado fundamental. El asunto es que se dice que allá hay cambio en el consumo, pero se dice también que el hecho de que se hubiese dado un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, eso ayudó a reducir. La gran pregunta que nos estábamos haciendo aquí con Espinosa y José Manuel fuera de micrófono es, ¿por qué aumenta el área sembrada? Porque eso es una realidad, ha aumentado el sembrado de coca, pero disminuye el envío de cocaína, que ya es el producto procesado. Y nos estábamos planteando aquí, si es que la cocaína tristemente se está quedando en Colombia.
Sí, si nos hemos vuelto más consumidores de lo que éramos en otra época, sobre eso debe haber cifras que tiene el Ministerio de Salud o quien hace seguimiento a esto. Hay además un elemento adicional que es económico, Yolanda, y es que con la devaluación del peso colombiano, toda exportación, legal o ilegal, pues es más lucrativa. Una cosa es un kilo de cocaína pagado con un dólar a 1.900 pesos y otra cosa distinta es con un dólar a 3.000 o 3.100 o 2.900. Pensábamos en esa lógica económica que como aumentaron los cultivos, y la devaluación ha pegado tan fuerte al peso colombiano, era mucho más negocio exportar, y que eso explicaba un poco el boom, ¿no?, de la cocaína en el país. Pero al parecer estábamos equivocados. Lo que se ha ocurrido en Estados Unidos, lo hemos contado acá, es que en algunas ciudades enormes como Nueva York, por ejemplo, el consumo de cocaína ha bajado, pero ha subido el de la heroína. la heroína pareciera que es ahora el reto de los Estados Unidos. El consumo de cocaína allá está bajando y puede tener que ver también con esa cifra del 30% menos que se envía.
Noticia bien, pero bien importante que tienen ustedes primero en RCN Radio. 6:08 p.m. Hay otras noticias. La carta que es noticia hoy es la carta que firma la embajadora de Colombia en Naciones Unidas, María Emma Mejía. José Manuel.
Pues sí, Yolanda, con los buenos días tras el escándalo suscitado por ese video en el que aparecen algunos observadores de la ONU bailando con las que serían excombatientes de las FARC. La embajadora ante la ONU de Colombia dice lo siguiente: deseo señalar igualmente que este tipo de comportamiento desvirtúa el profesionalismo y neutralidad que debe caracterizar en todo momento al equipo que hace parte del mecanismo tripartito de monitoreo. Agradeceré que las Naciones Unidas, a través de la misión en mi país, adopten los correctivos necesarios a fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse y evitar así que se ponga en tela de juicio la confianza y el prestigio de las Naciones Unidas. Esa es la carta que le envía la embajadora María Emma Mejía al secretario general adjunto de las Naciones Unidas. Es el primer pronunciamiento, además oficial, hay que decirlo, Yolanda, del gobierno nacional en torno a ese video que causó tanta polémica.
Ya Naciones Unidas se pronunció.
Sí, señor.
Es decir, ya Naciones Unidas dijo que sí, que lamentaba lo que había ocurrido y demás. Veremos si hay alguna respuesta formal al gobierno de Colombia.
Sí, en términos diplomáticos, uno hablaría de una nota de protesta por parte de Colombia ante las Naciones Unidas en su sede principal en Nueva York. Lo que había era un contacto del gobierno con la misión aquí en Colombia, y efectivamente la misión de la ONU dijo que el comportamiento era inapropiado y que tomarían las medidas del caso.
Son las 6:10 p.m, noticia importante del día. El presidente Juan Manuel Santos firmó la ley que extiende la licencia de maternidad a 4 meses y medio. Es una muy buena noticia para mujeres, para bebés, para padres también, hay que decirlo, porque pues obviamente esto beneficia a la familia en su conjunto. Vamos con Juan Fernando Barona, que nos cuenta los detalles.
El presidente Juan Manuel Santos firmó la ley que aumenta la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas para las mujeres y de 8 a 15 días hábiles para los hombres. Con esta firma, las mujeres tendrán derecho a tener una semana de licencia obligatoria antes del parto y de 2 semanas cuando se trate de un parto múltiple. Además, el presidente firmó la ley de salas de lactancia, la cual establece que las entidades públicas y las empresas privadas que tengan capitales superiores a los 1.500 salarios mínimos o más de 50 empleadas tendrán que garantizar a las mujeres en el periodo de lactancia un espacio en donde puedan extraer leche materna durante la jornada laboral. Cabe recordar que la ley de licencia de maternidad fue promovida por la representante de la Cámara por el Centro Democrático, Tatiana Cabello, quien había dicho que esperaba que el presidente firmara lo más pronto esta iniciativa. De esta manera, con esta ley, las mujeres que tengan hijos a partir de este momento tendrán la licencia de maternidad de 4 meses y medio.
Son las 6:11 p.m. Se amplía la licencia de maternidad. Un poco más adelante decimos, vamos a ampliar también estos detalles para contar a partir de cuándo, a quienes cobijan, qué es lo que ocurre. En fin, un tema que interesa, decimos, mucho a las familias en general. Volveremos sobre este asunto. Entre tanto, noticia de hoy, la citación a declarar al exdirector del INVIAS, Álvaro Mantilla, por parte de la Fiscalía. Eso es dentro del escándalo por el pago de sobornos en Colombia de la constructora Odebrecht. Mauricio Collazos.
La Fiscalía General citó a rendir entrevista al exdirector de Invías, Álvaro Mantilla, dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo del supuesto pago de sobornos en Colombia, que ascendió a 11 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Mantilla, quien fue director de Invías entre 1999 y marzo del año 2000, también se desempeñó en su momento como abogado de esta constructora en relación con el contrato de la Ruta del Sol Sector 2. Esta citación hace parte de la indagación preliminar que inició la Fiscalía por la supuesta comisión de delitos como cohecho y celebración indebida de contratos. Esta entrevista fue programada para el día de hoy y será coordinada por la Fiscalía de la Unidad Nacional Anticorrupción que coordina este caso. De igual forma, la Fiscalía evalúa ordenar otras declaraciones como la del abogado Manuel Ricaurte Lombana, quien apoderó a la firma OHL Colombia, la cual perdió la licitación para el millonario contrato de la Ruta del Sol. De igual forma, la Fiscalía ordenó la práctica de nuevas inspecciones judiciales a la sede de Odebrecht en el norte de Bogotá. Los investigadores también le solicitaron a la Agencia Nacional de Infraestructura la entrega de todos los contratos relacionados con la constructora brasileña.
Seguimos de cerca el caso del escándalo de Odebrecht. 6:12 p.m. tenemos en línea al doctor Juan Camilo Restrepo, es el jefe del equipo negociador con el ELN. Ya lo saludamos en segundos. Antes, una precisión importante, José Manuel, y es que hubo carta de María Emma Mejía Mejía, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, dirigida a Naciones Unidas como una queja formal por el famoso video del baile de los funcionarios de Naciones Unidas con guerrilleros en las zonas de concentración. Y ya hay respuesta de Naciones Unidas a esa carta de la embajadora.
Efectivamente, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas acusa recibo de la comunicación enviada por la embajadora María Emma Mejía. Dice que efectivamente el comportamiento de sus observadores descritos en la carta de la embajadora no reflejan los valores y el profesionalismo y también la imparcialidad de las Naciones Unidas, que esos son los valores esenciales que se quieren preservar a través de una investigación que ya está siendo adelantada para saber qué fue lo que pasó y que por la gravedad y seriedad del incidente él espera que la misión en Colombia tome decisiones y las anuncie prontamente, que tiene esa misión todo el respaldo de los headquarters de la misión central en Nueva York para adelantar las medidas que se necesiten para tomar los correctivos. Es lo que dice el secretario general adjunto de las Naciones Unidas.
Tomar las medidas se traduce seguramente salida o decisión con los funcionarios que protagonizaron el video. Muy bien.